Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 1 de mayo, día en el que ha arrancado la 34ª jornada de Liga en Primera División. Y lo ha hecho con un partido que se ha disputado en Montilivi entre dos equipos que tratan de escapar de la zona complicada de la clasificación. Se enfrentaban el Girona y el Mallorca y ha ganado el conjunto insular 0-1 con gol de Samu Costa. Y de esta forma el Mallorca se pone con 38 puntos, los mismos que tiene ahora mismo el Girona, y los dos equipos 4 puntos por encima del descenso que marca el Sevilla con 34, a la espera por supuesto de lo que haga en esta jornada el conjunto hispalense, que juega el lunes contra la Real Sociedad. Así que está apasionante. Bueno, si eres un equipo implicado en el descenso no es tan apasionante, pero como público objetivo, el ver cómo está la zona de abajo en la clasificación tiene pinta que se va a resolver en el prácticamente la última jornada de Liga. Para mañana otros 4 partidos. A las 9 de la noche Osasuna Barcelona, en lo que va a ser el primer match ball para el conjunto de Hansi Flick. Si el Barcelona gana su partido y el Real Madrid no le gana el domingo al Español, será de forma matemática campeón de Liga. Y además le habrán sobrado 4 jornadas para el final del campeonato. Algo que si nos lo dicen en el arranque de temporada, pues ni lo imaginábamos. En caso de que no se dé esta circunstancia, es decir, que por ejemplo cumplan los dos y gane el Barça y gane el Real Madrid su partido, pues se lo jugarían todo en el próximo partido, que es el clásico precisamente, entre el Barcelona y el Real Madrid. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa este fin de semana y ya miraremos al próximo fin de semana. Antes de ese partido, 4:15 en Mestalla, Valencia Atlético de Madrid, donde se esperan muchísimas rotaciones en el equipo del Cholo Simeone, que evidentemente tiene la mente puesta en la Champions. Ya sabéis, partido de vuelta de semifinales de la Champions, en Londres contra el Arsenal, después de traer el 1-1 del Metropolitano. A las 2 de la tarde, Villarreal Levante, y a las 6:30, Derbi Vasco en Mendizorroza, entre el Alavés y el Athletic. Por cierto, que el Real Madrid, ya hemos dicho que juega el domingo y que sigue en la búsqueda de entrenador de cara a la próxima temporada. Y en las últimas semanas se está hablando mucho de José Mourinho, el posible regreso del técnico portugués, que está ahora mismo en el Benfica. Le han preguntado hoy, en la previa del partido, a Mourinho sobre la posibilidad de que vuelva al Real Madrid. Ha dicho esto.
No, do Real Madrid ninguém falou comigo. Isso eu posso garantir. Já estou no futebol há tantos anos, como tu estás no jornalismo, e já estamos habituados a estas coisas, mas não, nada de Real Madrid.
Bueno, dice que ya están habituados a este tipo de cosas y que puede asegurar que en este momento nadie del Real Madrid se ha puesto en contacto con él. Así que eso es lo que dice desde Portugal José Mourinho sobre un posible regreso al conjunto blanco. En segunda división, 3 partidos en el día de hoy. Andorra 0, Albacete 1, la vuelta a liar Gerard Piqué, por cierto. Depor 2, Leganés 1, el Depor que duerme en puestos de ascenso directo a primera división. Y Zaragoza 0, Granada 1. Drama en la Romareda, ha marcado el Granada en el minuto 97. Alex Sola ha hecho el gol de la victoria para el conjunto andaluz. Como digo, la situación es límite del conjunto maño, que está ahora mismo a 3 de la permanencia, pero falta por jugar prácticamente todos los rivales que tiene directos en la lucha por evitar el descenso a primera ref. Así que veremos cómo acaba la jornada el Zaragoza en un año que puede ser negro, completamente negro para el conjunto zaragozano. En primera ref, fiesta en Tenerife. Después de lograr el ascenso a segunda división, el conjunto tinerfeño, después de descender el año pasado, ha estado en el infierno tan solo una temporada y regresa al fútbol profesional. De hecho, ha arrancado su partido ya sabiendo que era equipo de segunda división, y a pesar de todo le ha ganado 2-0 al Baracaldo. Hay fiesta en Tenerife, Manu Daswani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Que digo que hay fiesta allí.
Fiesta, fiesta grande, manifestación de felicidad. Voy a utilizar esa misma expresión que utilizaba contigo en el año 2009 cuando el Tenerife subía a Primera División. La Rúa ahora mismo ha pasado por los estudios de la cadena SER de Radio Club Tenerife, ha hecho el camino desde el Estadio Rodríguez López hasta el Cabildo y estamos hablando de decenas, de miles de personas, como si esto fuera un ascenso a Primera, porque de verdad la felicidad es máxima y porque el esfuerzo es grande. Están celebrándolo, se han echado a la calle, van a asomarse los jugadores en este momento al balcón del Cabildo Insular y la fiesta va a durar, ha dicho el capitán del Tenerife, Aitor Sanz, en la antena de Radio Club Tenerife, que como mínimo hasta las 7 de la mañana. O sea que imagínate cuánto de felices están los héroes de este ascenso. Álvaro Cervera, que consigue otro más en su historia, van 6 en total en su currículum, el segundo conseguido con el Club Deportivo Tenerife, y desde luego que la isla vuelve a sonreír porque las lágrimas del año pasado, Yago, se han convertido hoy en lágrimas, en otras lágrimas, en las de felicidad, en las de emoción, en un Rodríguez López que ha vivido el partido más festivo de su historia. Se ha jugado ese Tenerife Baracaldo cuando ya el Tenerife matemáticamente estaba en segunda división.
Gracias, Manoj. Enseguida volvemos a la isla y además hemos quedado con el técnico del conjunto insular, con Álvaro Cervera, después de volver a meter al Tenerife en el fútbol profesional. En baloncesto, partidos de cuartos de final de la Euroliga. Hoy el Real Madrid ha jugado el segundo partido de la eliminatoria que tiene contra el Apoel de Tel Aviv y ha ganado 102-75 y pone la serie 2-0 para los blancos antes de afrontar los dos próximos partidos fuera de casa. Está Borja Cuadrado con protagonista. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Dentro del vestuario del Real Madrid, que ha conseguido una victoria muy importante, 102-75 frente al Hapoel de Tel Aviv, a una de conseguir la clasificación para la Final Four, Mario Gessoña, enhorabuena por la victoria.
Gracias.
Un partido que ha tenido dos mitades muy diferentes, sobre todo 62 puntos en la segunda parte. ¿La mejor versión del Real Madrid este año?
No, bueno, hemos hecho un muy buen partido desde el inicio. Sabíamos que queremos hacer todo el tiempo, sabemos también de lo que va este momento de la temporada, de lo que va esta serie, y todo el mundo muy involucrado, todo el mundo dando 100%, como se ve en el marcador y especialmente en el juego.
Pues todo el mundo lo teníais claro, ¿no? Es ir con un 2-0. El Real Madrid, siempre que ha conseguido el 2-0, se ha clasificado para la Final Four, porque ahora tienes dos oportunidades y con una, que no será fácil, estaréis en Atenas.
Sí, bueno, pero esos son números. Nosotros sabemos que vamos al campo de uno de los mejores equipos de Europa este año, que juega muy bien y que vamos a ir ahí como si es 0-0.
Y con la ausencia de Dita Bres, evidentemente todos tenéis que dar un paso al frente, y el equipo de verdad en conjunto muy bien, ¿no? Los 23 de Del Facu, Garuba fantástico, tú también aportando muy bien todos.
Sí, bueno, Edi para nosotros es importantísimo, no solamente su presencia, sin hablar de lo demás, pero teníamos que encontrar otras cosas ofensivamente que le va a molestar a ellos, y en defensa tenemos que ir todos a por rebote.
Y el estadio no estaba lleno, pero aún así mucha afición, que es muy importante porque al equipo se ha venido arriba cuando, después de la primera parte, el equipo no había estado tan bien.
Sí, bueno, yo no veo la diferencia, la verdad, pero sí que seguramente que hay. Y nada, agradecerse al público, porque de verdad que se siente un nivel más que en la fase regular, y que nos apoyan desde que salimos de túnel hasta el final. Muchas gracias, y domingo que vengan todos.
Gracias, Mario, enhorabuena.
A usted, gracias.
Las palabras de Mario Gessoña. El domingo el Real Madrid va a jugar contra el UCAM Murcia. Abandonamos ya el vestuario del equipo madridista, que se coloca con 2-0, y el martes a partir de las 6 de la tarde en Bulgaria, que es donde juega el Hapoel Tel Aviv como local, tendrá la primera oportunidad para clasificarse para la Final Four de Atenas.
Gracias, Borja, y le damos las gracias también al Departamento de Comunicación del Real Madrid, que nos permite hablar con uno de los jugadores al terminar este partido. El Real Madrid, que es la cara de la moneda de los españoles en esta Euroliga, a un paso de meterse en la Final Four. La cruz para el Valencia Basket, que ayer volvió a perder contra el Panathinaikos y se va a Grecia con un 0-2. Necesita un milagro, que es ganar los dos partidos de Grecia, traer la serie de nuevo a España y ganar el tercero o el quinto, en este caso, y definitivo. Además, en Fórmula 1, Gran Premio de Miami, en la sesión de hoy se acaba de disputar, hace unos minutos acaba de terminar la calificación para la carrera al sprint, porque este fin de semana tenemos carrera al sprint que se disputa mañana. La pole para Norris, segundo ha sido Antonelli, y Piastri tercero. En cuanto a los nuestros, muy atrás, decimoquinto Sainz y mucho peor, vigésimo primero, Fernando Alonso. En tenis, en el Mutua Madrid Open, ya sin españoles, tenemos configuradas las finales. En categoría masculina tendremos un Sinner-Zverev, y en categoría femenina la final será entre la rusa Andreeva y la ucraniana Kostyuk. Y en la última conexión de la portada de este larguero, Mañana, a las 11 de la mañana, se ponen a la venta las entradas del partido de vuelta de semifinales de la Conference League entre el Estrasburgo y el Rayo Vallecano. Ya sabéis que el Rayo ayer ganaba 1-0 y que va con grandes opciones de meterse en una final europea esta temporada. Está Toni López en Vallecas, donde ya hay colas para retirar esas entradas. Hola, Toni, muy buenas.
Bueno, si hay colas, Yago, es que hay colas desde primera hora de la tarde. Mira, aquí está, los exteriores del Estadio Vallecas.
Canal de YouTube, podemos ver las imágenes que nos muestra Toni con esas colas que hay ahora mismo en el Estadio Vallecas.
Correcto, la gente con sillas de playa, la gente, bueno, te iba a decir disfrutando. Al final la noche al menos es agradable, pero esto para más de uno es una vergüenza, estas colas desde esta zona. Mira, están aquí desde las 6 de la tarde, desde las 7... es que he andado ya con algunos y ya he quedado con uno aquí que está desde las 8, con Andrés, que ya tiene todo cogido en Estrasburgo. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas noches.
¿Ya tienes todo cogido?
Sí, ya tenemos todo menos la entrada. Nos falta la entrada.
Claro, haces cola porque, y si no hay...
Claro, tú imagínate, cojo todos los vuelos y tal, ¿qué pinto yo en Estrasburgo 3 días?
Tenemos bueno, que... es bonito Estrasburgo, ¿eh?
No lo he visto. No tengo... En Atenas sí que es verdad que tenía algo visto, tal, pero Estrasburgo...
Y ahora esperar la entrada a la noche. Bueno, tenéis la mesa, no voy a mostrarla, pero tenéis la mesa llena de cositas para aguantarla, pero...
Nos ha dado suerte que por lo menos es festivo mañana, no trabajamos y bueno, pues... Se lleva mejor.
Nos ha dado suerte, Yago, que sea festivo. Ese es, yo creo que con eso ya queda claro lo que siente la afición de Rayo Vallecano por pasar la noche aquí a la puerta del Estadio Vallecas para conseguir una entrada.
Bueno, ya sabéis que el Rayo Vallecano en este sentido vive en la Edad Media, que las entradas no se pueden sacar a través de internet, online, como hacen el resto de equipos, y solo falta que tenga que ser mediante el trueque el hecho de conseguir entradas en Vallecas. Es lo único que le falta al conjunto vallecano, que es un milagro lo que está consiguiendo esta temporada y a punto de hacer historia metiéndose en esa final de la Conference League, que sería desde luego un momento, un hito para el Rayo Vallecano. Enseguida volvemos. Gracias, Toni. Hasta ahora. Las 11:41. Contado todo, empezamos. Venga.
Somos hijos del amor, de la clase liberal. Casi no te afecta lo que no te puede matar. Eso también va a pasar. Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad.
Pues lo dicho, en Montilivi se enfrentaban dos equipos que tratan de escapar de la zona complicada de la clasificación. La verdad es que un triunfo y del Girona habría sido poner pie y medio en la permanencia. Y el Mallorca se la jugaba, porque en el caso de perder hoy era otra vez problemas para el conjunto insular. Al final ha ganado el Mallorca 0-1 con gol de Samu Costa. Alex Luna, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues así es, lo ha resumido perfectamente. Mazazo del Mallorca en Montilivi con un gol de Samu Costa ante, por cierto, un Girona que no ha vuelto a estar a la altura de lo que exigía la cita en la primera parte. En la segunda lo han intentado todo, absolutamente todo, pero por contra pues no ha salido absolutamente nada. Dos disparos al palo, ocasiones claras falladas. El que no haya visto la de Echeverri, que se ponga la repe, porque el pobre va a soñar con Leo Román. Y el Girona, pues evidentemente, se mete en problemas porque son 3 derrotas consecutivas.
Podemos escuchar a Michel, el técnico del Girona, en rueda de prensa.
De concentración en algunas situaciones, porque ells venían a duels y tenían clar que per fer superioritat era gasaniga després del de la primera passada. No en los movimientos no han estat del tot bé, però no ha estat el problema aquí, perquè hem tingut situacions de molt bona pressió nostra i pas endavant, on crec que hem pogut fer transicions molt bones. De fet, hem tingut 3 ocasions clares en transició, però en la pilota, la segona part, ha estat l'equip molt bé i hem sortit en moltes situacions i hem fet que el Mallorca esté més a darrere que mai, però ells la primera part han guanyat duels perquè en el joc aeri són millors que nosaltres, i si tu fas passades llargues és difícil de disputar aquestes pilotes, i no hem tingut aquestes situacions de generar superioritat, i per això no han estat tan còmodes en la pilota en la primera part, però tiene el partit al cap i la meva sensació és que en atac hem tingut moltes situacions per fer mal al rival i no l'hem fet i hem de continuar.
Michel, el técnico del Girona, analizando el partido en el día de hoy. Alberto Hernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Joder, vaya tres puntitos para el Mallorca, ¿eh?
Y vaya infarto para los mallorquinistas. Va a ser una batalla encarnecida hasta final de temporada. Son tres puntos de oro. No le falta razón a Michel en el partido que acabamos de ver en Montilivi. Es verdad que si Girona y el Mallorca se van con un punto cada uno, nadie se queja. Pero claro, a medida que se acercaba al final ese botín, esa apuesta ofensiva valiente del Mallorca de Micheli saliendo a robar arriba, a presionar arriba, a quitarle el balón al Girona en su campo, en la salida de balón, que lógicamente tenía una cara B de la moneda, que era que el Girona si transicionaba rápido te podía buscar las cosquillas, sobre todo en la parcela de Mojica, de Mafeo. Pero claro, en una acción aislada, Samu Costa, que está intratable, es un capítulo aparte lo de la temporada de Samu Costa, hacía el 0-1, se iba al Mallorca otra vez al descanso, otra vez con los fantasmas de ser el cuarto partido a domicilio de Martín de Michelis, que se pone por delante en el marcador y que no sabíamos si se iba a llevar algo provechoso o no de un campo lejos de Son Mos. Y al final, lo que tú dices, Yago, tres puntos que son oro líquido para el Mallorca, sí, sí, viendo la clasificación como está por abajo.
Luna, hemos escuchado a Michel. ¿Cómo estaba Martín de Michelis en rueda de prensa?
Bueno, pues imagínate, orgulloso. Bueno, orgulloso es poco, porque después del trabajo de los suyos, que se han desahogado, que prefería, además, ya acertó, que preferían jugar antes para meterle presión a los demás equipos. Imagínale ahora la presión que le mete al Girona, al Alavés y sobre todo al Sevilla. Han celebrado el triunfo como si fuera una auténtica final, yo creo que no es para menos, y así valoraba el técnico argentino el partido de sus jugadores.
Me siento muy orgulloso de los chicos, de cómo convivimos, y lo fui felicitando entrenamiento tras entrenamiento, porque fueron súper agresivos a la hora de entrenar. Vieron la semana, no lo podíamos hacer oficial y público porque era una desventaja. Tuvimos muchos chicos con gastroenteritis y se iban perdiendo entrenamiento. El equipo se fue superponiendo a todas esas cosas. El que tiene que abandonar el campo es porque no pueda más, desde la salud o desde estar totalmente vacío, de haberse gastado absolutamente todas sus energías dentro del campo de juego. Así fue lo de Pablo Torres, lo de Manu, lo de Sergi Darder. Entonces, nada, feliz por el grupo. No hay secreto, cuando trabajas bien tenés muchísimas posibilidades de competir bien.
Es que la parte de abajo está apasionante. Está el Real Oviedo, que lo tiene muy complicado, último con 28 puntos, pero luego aparece el Levante, decimonoveno en descenso, con 33, es decir, ahora mismo a 3 de la permanencia, tiene que jugar todavía esta jornada. Aparece luego el Sevilla con 18, 34 puntos, decimoctava posición, 34 puntos a 2 de la permanencia, que tiene que jugar también el Sevilla, que juega el lunes. El Alavés está con 36, el Girona, que ya ha jugado, con 38, Mallorca, que ya ha jugado, con 38, y si me apuras, todavía está el Elche con 38, que tiene que jugar, y el Español, Valencia y Rayo, que están con 39, no se pueden despistar. O sea que estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... nueve equipos que se van a jugar dos posiciones si no espabila el Oviedo. Quedan 5 jornadas para algunos equipos, 4 para otros. Apasionante por delante. Luna, si hubiese noticia, volvemos.
Venga.
Un abrazo. Gracias, Alberto. Abrazo. Un abrazo.
Un abrazo, chicos. Chao.
11:48. Vamos con lo de mañana, que hay mucho. Ah, pero antes, es verdad, me recuerda Héctor González, que nos está esperando el técnico del Tenerife. Ya sabéis que el Tenerife ha estado un año en la primera red, en el infierno de salir de lo que es el fútbol profesional. Conectábamos al principio con Manos Dasguani, que nos contaba la fiesta que había en la isla después de jugar su partido contra el Baracaldo, que es cierto que empezaban el partido ya sabiendo que eran equipo de segunda división. A pesar de todo, han ganado, y teníamos pendiente esa conexión que me dice Héctor que ya tenemos con el técnico del conjunto tinerfeño. Álvaro Cervera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Cómo está siendo la celebración?
Bueno, ya como sabréis, antes de jugar el partido ya
¿sí?
Habíamos ascendido por resultado
del
otro partido. Y ahí fue un poco donde todos soltamos toda la tensión y la presión de lo que iba a ser el partido y lo demás. Y ya casi desde ahí estábamos celebrando. Luego hemos jugado el partido, hemos estado muy bien. Sí. Y ahora, bueno, pues ya sabes cómo son estas cosas, mucha gente, familiares, pues todo el mundo, pues todo el mundo contento.
Tan solo un añito, no ha llegado ni al año, en el infierno, en esa primera red. Era necesario, ¿no?, para una ciudad como Tenerife tener por lo menos el equipo en fútbol profesional, ¿no?
Sí, porque además ya sabemos, hay experiencias de otros equipos, de otras ciudades importantes, que bajas a primera vez y si no subes el primer año, que crees que va a ser una cosa fácil, luego te quedas ahí, te atascas, y entonces era importante desde el principio. Tuvimos la suerte de cara de que las cosas nos han ido bien y al final, pues bueno, lo hemos conseguido, como tú dices, volver al fútbol profesional, que es donde tiene que estar este equipo, y a partir de ahí hacer las cosas lo mejor posible para seguir dando pasitos hacia adelante.
Mister, tú conoces perfectamente este club, la exigencia era la que se ha cumplido, pero la presión estaba desde el primer día, el objetivo era el ascenso y se logra además con margen.
Sí. Cada club, cada ciudad son diferentes con sus peculiaridades, y está, en cuanto a su equipo, pues es muy exigente. Es muy exigente esté donde esté. Si está en primera red, hay que subir, y si está en segunda el año que viene, va a tener que estar o intentar por lo menos estar por arriba, porque si no por abajo, pues se va a notar desde el principio. Y bueno, los que estamos aquí lo sabemos, los que somos aquí, nos hemos criado aquí, lo sabemos. Y cuando vienes con ese con esa sabiduría, por decirlo de alguna manera, sí, de que tiene que ser así, de que no hay otra. Bueno, tomas el riesgo como lo hemos tomado nosotros y lo hemos conseguido. Y ya está. Antes me preguntaban por el ascenso pasado aquí, la diferencia, pues me acuerdo, sí, que en aquel ascenso yo me llené de alegría y de satisfacción, sin embargo hoy lo que he hecho es vaciarme de presión y de angustia. La diferencia también debe ser de los años, ¿eh?
Sí, debe ser también. Pero bueno, momentos diferentes, pero es verdad que ascenso, de hecho, 2004-2005 con el Castellón, 2012-2013 el que comentábamos con el Tenerife, 2015-16 Cádiz, 19-20 también Cádiz, este 2025-2026 con el Tenerife, quinto ascenso que consigues, Álvaro, ¿eh?
Sí, es verdad que... Sí, son unos cuantos. Con todos los años que llevo en el fútbol, he habido 5 días que lo he pasado bien. Madre
mía. Bueno, oye, no está mal, ¿no? No está mal.
Sí.
Porque yo, mister, siempre digo lo mismo, ¿eh? Es muy bonito lo de la tensión de pelear por títulos, por meterte en Europa, pero la lucha del ascenso y del descenso con la presión que hay, con lo que conlleva socialmente, económicamente, deportivamente, es una presión completamente diferente y tú la has vivido, ¿eh?
Sí, porque esto... aquí no hay primero o segundo, aquí hay sí o no.
Claro.
Yo entiendo los que juegan finales que no ganarla al final, pero bueno, al final, cuando hay una final, se desplaza toda una ciudad, y no ganarla, pues también se tiene mérito lo que se ha hecho hasta llegar a esa final. Bueno, que pues queda que no has ganado, eres campeón, pero aquí no, aquí es o asciendes o sí o no, y es diferente, y todo lo que no sea ascender es un fracaso. Bueno, lo hemos conseguido, uh-huh, ahora hay que celebrarlo y que el club ponga las bases buenas para que el año que viene este club y esta gente lo pase bien.
Ya hablaremos la temporada que viene, cómo se refuerza el equipo para la segunda división, pero ahora toca disfrutar. Hemos visto a Fabricio Asís pasando todo el campo de rodillas, como promesa, evidentemente, cumpliendo la promesa que había hecho. No sé si tú tenías alguna hecha.
No. Me lo han contado, lo de Fabricio no lo he visto, me lo han contado, pero es que este año ha pasado muchas cosas, y el tema de Fabricio, por hacerlo rápido,
¿sí?,
es un chico que con 27 años está jugando en tercera división en el sur de la isla, y ha sido una apuesta del club de darle la oportunidad a un chico que en su día estuvo aquí en los filiales y salió, y con 27 años de volver, y ha sido de los mejores este año, y yo estoy seguro que pues bueno, pues el fútbol, el deporte le ha dado una segunda oportunidad, la ha aprovechado, y seguramente por eso. Yo me alegro por él, y por todos, ¿eh?, porque hemos hecho un gran grupo para conseguir esto.
Y objetivo...
Pero hay gente que lleva mucho tiempo en el fútbol, que han vivido ascensos, que van a seguir jugando, pero hay otros que es la primera vez que les pasa algo como esto, y yo me alegro mucho por ellos.
Y ascenso conseguido, como decimos, del Tenerife. Enhorabuena a toda la afición del conjunto insular, y el año que viene a segunda. Mister Álvaro Cervera, enhorabuena, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Y enhorabuena al Tenerife y a los tinerfeños que meten al equipo de nuevo en el fútbol profesional. Lo dicho, ahora sí, vamos con lo de mañana, 11:54.
El Larguero, Yago de Vega.
Viernes, ya sabéis que nos gusta mucho recomendar temas. Esto es Rata, ya lo hemos puesto más de una vez en el Larguero, y es que acaban de sacar disco, este dúo de Murcia, Félix y Dani, que hace un par de semanas más o menos presentaban este primer disco, No me quiero morir nunca. Esto es El favorito de Dios. Y para ser dos tíos, vosotros no sabéis la energía que le meten en los conciertos, el ruido que hacen. Si no los habéis visto, yo os recomiendo que lo hagáis porque os van a sorprender.
Dale, dale.
Pues nada, lo dicho, Rata. Mañana juega el Barcelona en el Sadar contra Osasuna. Primer match ball de la temporada para lograr el título de Liga. No depende de sí mismo, o solo de sí mismo. Tiene que ganar y esperar a que pinche el Real Madrid. Santiago Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas.
Pero la primera la tiene ahí.
Sí, tiene que ganar el Barça, sentarse a esperar a ver qué pasa el domingo a las 9 de la noche en el Español Real Madrid. La voluntad y el deseo en el vestuario es ganarla ya, es decir, es apetecible jugárselo a un match ball que sería precioso en el Camp Nou con Barça y Madrid,
a mí
en el clásico del día 10.
Me mola más, ¿qué quieres que te diga? Con algo en
pues
juego,
los jugadores,
¿sabes?
No.
Llegar a un clásico sin nada en juego, no sé.
Sí, pero los jugadores no. Dicen que quieren ganarla ya y que prefieren ganarla por pasiva en este fin de semana.
Viendo la tele, ¿no? En el partido entre el Español y el Madrid.
La quieren ganar cuanto antes, bien. Es lógico, amarrarla y a pensar
en el Mundial.
En vacaciones, el Mundial o lo que le toque a cada uno. Uh-huh. Y bueno, para conseguirlo hay dos novedades muy importantes, sobre todo una, que es Rafinha. Uh-huh. Rafinha vuelve, va a volver mañana a la lista de convocados, ya está recuperado, también va a volver Marc Bernal. No va a volver aún Christensen, que sigue alternando entrenamientos con el grupo y al margen. Y va a ser un 11 titularísimo, va a ser el mismo que el de Getafe, excepto Koundé, que está sancionado, y en su lugar va a entrar Eric García. Por lo tanto, va a jugar el Barça con Joan García en portería, con Eric García, Cubarsilla, Martín y Cancelo. Centro del campo para Gavi, Pedri y Dani Olmo. Y arriba, en la izquierda, Fermín. En la derecha, Rooney y Bardaggi, sustituyendo a Lamine Yamal. Y en punta, Robert Lewandowski. Y este sentir del vestuario que te contaba, Yago, lo ha dejado claro hoy Hansi Flick en rueda de prensa. Ha avisado en la primera pregunta: no me preguntéis por el clásico, no me preguntéis por el Madrid, que yo solo pienso en Osasuna.
Mira, yo solo me centro en este partido. Primero hay que ganar este partido, y eso significa que habremos hecho bien nuestro trabajo. Eso es lo que quiero ver del equipo y nada más. Nos centramos únicamente en este partido.
Dale, dale.
Eso en cuanto al partido, y además le han preguntado si cree que este Barça está al nivel de la eliminatoria de Champions que vimos el martes pasado entre Bayern y Paris Saint-Germain. Ha dicho contundentemente que sí, 100%, que les puede competir. Y le hemos preguntado por Lamine Yamal, por cómo va la evolución, por cómo está físicamente, y ha querido tranquilizar, dice Hansi Flick, que por supuesto que va a llegar al Mundial.
Estamos en contacto con ellos, sí, creo que sí. Es importante que Lamine también lo esté. Él está en contacto con el entrenador y va evolucionando bien. Evoluciona bien. Yo creo que le veremos en la Copa del Mundo. Tiene tiempo, tiene más tiempo para poder recuperarse, estar de vuelta, y es lo que él quiere.
Claro, y lo hemos dicho en más de una ocasión, Santi, la suerte que ha tenido el Barça es que la lesión de Lamine Yamal ha llegado cuando la Liga está prácticamente sentenciada y cuando, por desgracia para el Barça, ya no tenía nada más en juego.
Sí, porque imagínate que ahora se estuviera a 2 puntos del Madrid, a 1 punto del Madrid, 2 por encima, el bajón para el Barça sería tremendo. Ahora es verdad que si Lamine en Getafe incluso hizo un buen partido y batió a un rival muy complicado, sobre todo en su casa, por lo tanto respira más tranquilo el Barça, que ve que si mañana gana es el primer match ball y si no va a tener un partido precioso en el Clásico, incluso perdiendo ese partido aún tendría muchas opciones de convertirse en campeón de Liga, porque son 11 puntos lo que le separan ahora mismo el segundo clasificado.
Gracias, Ovalle. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Además, buscamos la última también, la última hora, también de Osasuna. Usue Martínez Zúñiga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Yago. Con la permanencia conseguida, Osasuna buscará ante el Barcelona una victoria que le permita seguir soñando con Europa. Lisi ha convocado a 23 jugadores, entre los que está Iker Benito, quien regresa a una convocatoria 6 meses después de sufrir una grave lesión de rodilla. El que no estará es uno de los buques insignia del equipo rojillo, Víctor Muñoz, quien sufre una lesión muscular en el solio de su pierna izquierda y todo apunta que será Raúl Moro quien le sustituya. Además, Aymar Oroz, entre algodones, será duda hasta última hora.
Marcos López, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
Santi Jiménez, muy buenas.
Buenas noches.
Oye, ¿qué os gustaría más? El Clásico.
Yo estoy de acuerdo contigo.
¿Tuviese algún juego, no?
Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Un gran Barça-Madrid, un gran Camp Nou, la posibilidad para el Barça de ganar la Liga, la posibilidad para el Madrid de aplazar ese título, estaría sin duda un escenario perfecto, y en el fondo también premiaría al Barça, que llevaría el límite al Madrid y tendría en su casa la posibilidad de conquistar una Liga, algo que no se ha dado nunca.
Santi, ¿tú cómo lo ves?
Yo difiero levemente.
Vale.
Os explico.
A ver,
yo creo que se tiene que ganar en Pamplona y luego lo que haga el Madrid y el Español me da absolutamente igual. Problemas de pijos y problemas del primer mundo. O sea,
correcto. No, en el que estamos, por cierto.
Sí, sí, absolutamente. Es decir, hay que ganar en Pamplona y luego que pase lo que pase. Si el Madrid no hace su trabajo en Cornellá, pues mira, es su problema. ¿Qué quieres que te diga? Y entonces
Santi, incluso desde el punto de vista periodístico, el interés que puede tener un clásico con el título en juego o un clásico en el que ya no hay nada en juego.
No, pero hay una fiesta que se monta en el Camp Nou.
Eso seguro.
Que empieza en el minuto uno y acabará cuando acabe el partido gritando campeones, campeones, y luego también te lo compro. O sea, pero vamos, que me preocupa cero. O sea, a mí lo único que me preocupa es que el Barça gane en Pamplona. El resto, vamos, como si suspenden el partido. Me da igual.
Sagrado es. Y en el caso, bueno, es que esto es un debate que hemos tenido desde hace mucho tiempo, que yo creo que hay que normalizar lo del puñetero pasillo sí o puñetero
esto
pasillo.
Esto también
no.
Me da absolutamente igual.
Sí, no, o sea, pero, sí, me parece bien, pero que quiero decir que se ha llevado a un punto que no sé por qué,
pero
no,
lo
es
hemos,
una falta
lo hemos
de respeto
entre pues, todos.
Pues sí,
llevado,
pues mira, ¿sabes? Probablemente, pero que me parece absurdo
nosotros,
el que se considere
que
una falsa de respeto.
Estamos hablando aquí, no, pero me parece que el pasillo se utiliza más como un arma de humillación que como un arma de respeto. Como un gesto de respeto, mejor
pues,
dicho.
Pues hay que volver al pensamiento
pero
de que
lo,
es
como,
una
como
muestra.
Hemos,
de,
como
de...
hemos llevado la situación a tan tensa, es que me da igual. O sea, yo entendería el pasillo si se hace de corazón. Si no, no se hace. Me da absolutamente igual. Es más, ni si el Madrid no lo quiere, si se diera el caso y el Madrid no lo quiere hacer, me parecería perfectamente, porque esto se ha desvirtualizado y se ha convertido en una cosa de que no era lo que no era lo que tiene que ser. Por tanto,
ya,
a mí me da absolutamente.
Pues yo creo que habría que volver a normalizar.
Eso es.
Pero,
existe
pero
la posibilidad, una bendita,
cuando,
pues
o sea, meter la pasta de dientes en el tubo cuando ha salido es muy complicado, ¿eh?
Correcto, estoy completamente de acuerdo.
Vale,
pero
pues entonces
decir...
compramos otro tubo y empezamos de nuevo y hacemos las cosas como se tienen que hacer.
Puede ser, Marcos, puede ser.
Respeto, consideración, hoy le toca al Barça, mañana le tocará al Madrid, pasado al Atlético de Madrid, de aquí a un
sí,
tiempo
pero
a la
siempre
sociedad.
Hay, siempre hay, cuando pasan estas cosas, Marcos, medios y gente que lo tocan como un morbo, porque se está hablando de este debate incluso antes de que sea posible. Por tanto, me parece ridículo. O sea, olvidémonos del pasillo, se gana en Pamplona y que luego el
sí, pero bueno,
y el Madrid
yo,
hagan lo que buenamente
os voy a poner un caso extremo. El Athletic Club perdió una final de Copa del Rey contra la Real Sociedad, en la siguiente jornada le hizo pasillo. Y no pasó nada.
Claro, no, en absoluto, no, al contrario.
Y había perdido la final contra ese
evidentemente,
equipo.
Evidentemente. Un gesto maravilloso del Atlético.
Y el Madrid le echó pasillos al Barça, y el Barça le echó pasillos al Madrid, y no pasaba nada. Pero de un tiempo esta parte de la bazofia esta de redes sociales y medios de comunicación festivaleros, por llamarlos de alguna manera generosa, esto se ha pervertido.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, hay que tratar de volver a la normalidad en la medida de lo que...
Volvemos
que
a kilómetro cero, volvemos a poner por delante el respeto, volvemos a poner por delante...
Pero bueno, yo lo ponía encima de la mesa sin saber si se va a dar o no, que ya veremos a ver si el Barça gana mañana.
Si se pueda dar, primero el Barça tiene que ganar en Pamplona y no ha ganado ni ha empezado el partido.
Por ya ir metiendo un poquito el asunto en conversación. Pero bueno...
Vamos, para mí esto del pasillo es... El último de los últimos del problema. Menos mal que está Hansi Flick para decir ciertas cosas, que es aquello de que esto no está hecho y que hay que ganar en Pamplona, porque si tú pierdes en Pamplona, luego esto ya se convierte en una épica de ganar y no sé qué y no sé cuántos, y después ves a saber lo que hace el Madrid. O sea, tú ganas en Pamplona y luego ya veremos lo que hace el Madrid.
Sí, sí. Además, estamos dando por hecho que va a ganar el Barça, que veremos qué hace el Madrid. Exacto. Que a lo mejor el Barça pincha, el Real Madrid gane, a lo mejor ese clásico.
O a lo mejor pinchan
cobra,
los dos.
O los dos. Cobra una trascendencia mayor. Bueno, ya veremos. Tampoco pongamos a jugar de futurólogos. Pero en lo que resta de temporada, Marcos, ¿qué te apetece ver en el Barcelona? En un Barcelona que ya está solo pendiente de cerrar esto cuanto antes y la gran mayoría de la plantilla centrarse en el Mundial.
Efectivamente, pero sobre todo me apetece ver la gestión que hace Flick y que ya está haciendo Flick de la vida sin Lamine. O sea, el Barça estaba orientado, focalizado, construido en el ataque y te diría que hasta en su alma en torno a la figura de un chico, de un niño, de un adolescente de 18 años como Lamine Yamal. Desgraciadamente lleva partido y medio y lo contamos como una condena, porque en realidad es así, es una condena para el fútbol no poder ver a Lamine en un campo y sobre un terreno de juego, y de momento lo está resolviendo bien. 1-0 al Celta, 0-2 en el campo del Getafe, curiosamente resultados más bien apretados, poco habituales en la época de Flick, pero que también tienen algo sorprendente, y es que el Barça lleva dos partidos consecutivos en los que ha sellado su portería a cero, y eso permite que Joan García tenga posibilidad a partir de mañana de aspirar al trofeo Zamora. Uh-huh. Y eso para mí también es otro detalle realmente interesante, y saber si le va a dar la posibilidad, como ha dicho hoy en conferencia de prensa, a Xavi Espar, ese chico, ese lateral derecho joven, también 18 años, que tiene la posibilidad de tener minutos de competición, ya ha debutado con el primer equipo, y ya le ha abierto la puerta a Hansi Flick de que esté la próxima temporada quizás como número 2 del número 2, si es que Koundé sigue en el Barça, si es que Araujo sigue siendo el suplente de Koundé en ese flanco derecho de la zaga. Pero ver al Barça sin Lamine en este tramo final de liga, sí, es también un ejercicio para que el equipo asuma sus limitaciones ofensivas, pero ponga en valor otra serie de virtudes. Estamos hablando de un Barça que si es capaz, que no es nada fácil, de ganar en Pamplona, encadenaría la mejor racha de victorias en la liga con Hansi Flick. Serían 10 victorias consecutivas desde que perdió en Montilivi 2-1 ante el Girona.
Santi, ¿qué esperas tú de este tramo final?
Un poco siguiendo la línea de Marcos, hablaría de una cosa que yo la denomino el espíritu de Getafe. Lo de bajar un poco las revoluciones y la locura y jugar mucho con un equipo. Llenar el campo de centrocampistas y entre los centrocampistas comprometidos, o sea, juntar a Fermín, a Gavi, a Pedri, a Eric, si quieres, a todos, a Olmo. Permitidme que no incluya a Frenkie de Jong en esto del compromiso. Y que haya una. Y que se juegue como en Getafe. Un partido que era muy complicado, un partido en el que la pareja de centrales rindió a un nivel absoluto, supremo, sublime, y que el Barça supo esperar su momento para estar, y en el que Pedri que está mejorando muchísimo después de unos partidos más dubitativos, está mandando el equipo. Por tanto, cuando falta la estrella y falta Lamine, aquí se impone el colectivo, y creo que es la gran diferencia que ha marcado la temporada entre el Madrid y el Barça. El Barça ha tenido hasta 18 jugadores lesionados a lo largo de toda la temporada, algunos dos veces a lo largo de la temporada. perdido a Lamine, ha perdido a Rafinha, ha perdido a Pedri, ha perdido a Eric, ha perdido a Araujo, ha perdido a Valde, ha perdido a Koundé, ha perdido a Joan García, ha perdido a Ter Stegen, ha perdido a Olmo, ha perdido a... Vamos, casi todos los jugadores del Barça, sí, han estado lesionados. Y la fuerza del colectivo se acaba de imponiendo. Y creo que eso es un gran mérito de Hansi Flick.
Y luego hay un reto numérico que, igual llegado a estas alturas de la temporada y teniendo un Mundial por delante, igual pasa un segundo plano, Marcos, pero el Barça puede alcanzar, si gana los tres partidos, los 100 puntos, que solo se ha hecho en dos ocasiones, el Barça de Tito Vilanova y el Real Madrid de Mourinho. Sería algo histórico. Lo que pasa, claro, teniendo un Mundial a la vuelta de la esquina, evidentemente en el momento que se consiga el título de Liga, la gestión va a ser muy diferente del equipo, pero habla de una gran temporada del Barça en competición liguera, que de 114 puntos puede haberse dejado solo 14 si llega a la cifra mágica de 100.
No, es escandalosa la liga que ha hecho el Barça, sin jugar tan bien como la pasada temporada, sin tener
jugar tan escandalosamente bien. Yo creo que ha jugado mejor, pero menos vistoso.
Eso es, menos aventura, menos romántico, menos apasionado, como fue el primer Barça de Flick, el primer amor que tuvo Flick con el Barça. Este ha sido un equipo más calmado, entre otras razones, porque no ha tenido al tridente. Cuando no era la pubalgia de Lamine, eran los problemas físicos de Lewandowski. Cuando no era la lesión muscular de Rafinha, de nuevo otros problemas físicos del polaco. Es decir, se ha reconfigurado en su ataque de tal manera que estamos hablando de un equipo, insisto, lleva 9 victorias consecutivas, lleva 63 puntos de 69 desde que perdió en el Bernabéu. O sea, este equipo... No hace tanto, a 16-17 de febrero, Montilivi perdía 2-1 y el Madrid era líder, con 2 puntos de diferencia, y ahora le está llevando 11. O sea, eso habla muy bien de un Barça que no ha tenido a su tridente, un Barça que ha tenido muchos problemas físicos, pero que el entrenador ha sabido encontrarle recursos, evidentemente no con la exuberancia ofensiva de la pasada temporada, pero ha ganado muchísimo la portería, tiene un portero extraordinario, ha ganado muchísimo con Eric García, para mí uno de los jugadores de la temporada para el Barça, ya sea de lateral, medio centro, central zurdo, central diestro, ha ganado muchísimo con Lamine Yamal, mejor todavía que el año pasado, con más goles, con más asistencias, con más soluciones, y eso le hace un equipo intratable en la Liga Española, que no le ha alcanzado, en cambio, para la Champions. Pero sí, en la Liga Española ni Madrid, ni Atlético, ni nadie ha podido seguir el ritmo que ha trazado el Barça.
Santi, es eso, queda la espina de la Champions, donde este año se tenían grandes esperanzas, pero la temporada en Liga es muy buena, buenísima.
La temporada en Liga es espectacular, sobre todo por los bajones que ha habido. El Barça, añado a lo que ha dicho Marcos del partido de Girona, que el Barça salió a 2 puntos del Madrid, el Barça salió del Bernabéu en la primera vuelta a 5 puntos del Real Madrid, sí, y le ha remontado, me parece que 14 puntos en desde entonces. Ha seguido jugando con 2 lesiones de Rafinha, con una lesión de Lamine Yamal, con lesiones de Lewandowski, con lesiones de Ferran Torres, con lesiones de Pedri. Ha conseguido. Y luego otra cosa que también quiero apuntar es la consolidación en la defensa, que se basa en el invento insospechado de Hansi Flick con Gerard Martín como pareja de Lewandowski. Me parece que lo de Gerard Martín es una cuestión a estudiar. Y luego que al Barça evidentemente todos estaremos de acuerdo que es un equipo que concede mucho, es el equipo que más remates concede, pero la llegada de Joan García ha cambiado el panorama. El Barça es el equipo menos goleado de la Liga Española,
Sí, sí. Veremos qué es lo que pasa en la salida del Sadar del Barcelona, que no es nada sencillo, además con un equipo que va a estar más
además
relajado.
Además, te digo que hay que recordar que Hansi Flick se empezó a enterar de lo que era la Liga Española en Pamplona, exacto, hace un año.
Exacto. Con aquellas rotaciones masivas, aquel 4-2.
Sí, cuando dijo, vamos a Pamplona, Osasuna, tal. Rotamos a 7 jugadores y 4-2,
Pues nada. Exactamente. Lo dicho, presente, que primero tiene que ganar el Barça en Pamplona y luego veremos qué es lo que hace el Real Madrid, pero vamos por partes. Gracias a los dos. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, Yago, un abrazo, Marcos.
12 y 14, seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.